Sí. Hay mucho barullo. Una cosa es tener información y otra cosa es entender lo que está pasando.
Bueno,
porque información sí. Ahora tenemos y mucha, porque te metes en las redes, incluso algunos decretan la muerte del periodismo, ¿no? Porque te dicen, ¿para qué yo preciso escuchar un programa y a periodistas si yo me meto en las redes y me informo? Mentira, te informás, pero no entendés, o sea, está... Es muy complejo esto. Si no reivindicamos el rol del periodista, del periodismo, del análisis, de tratar de ir más allá de la noticia, estamos en problema. Ustedes hicieron de mañana ese ejercicio, porque vos podrías ponerte a decir, bueno, tantos jóvenes presos, tal noticia, no sé qué. Si no te das el tiempo para tratar de profundizar, de entender, de plantearlo como un problema y reflexionar, tenemos un... asunto grave, por eso se llaman medios, porque median entre la noticia y la gente.
Exacto.
Y los periodistas hacen un rol clave, porque además chequean las noticias, que es otro asunto serio. Uno se mete en las redes y no sabe, está el asunto este de las fake news, ¿no? O sea, de las noticias falsas. Entonces, ojo con esto, ¿eh? Porque en tiempos de hiperconexión, creemos que estamos informados, pero en el fondo... probablemente estamos más desinformados que nunca y sobre todo más solas y solos. Entonces, me siento más comprometido que nunca, aun cuando no pueda estar ahí con ustedes, a ayudar a sostener, que sé que es muy difícil en este momento, programas periodísticos en función de esa otra lógica que parece permitirte acceder a la información con una facilidad enorme, pero que es muy peligroso.
Sí, para nosotros ha sido el desvelo, te diría, Álvaro. Por eso le pusimos a este programa una introducción que dice para tratar de comprender.
Claro.
Porque comparto 100% contigo que el asunto no es estar informado, sino que la información te permita, con tu conciencia, es una mezcla, es una argamasa, es una receta culinaria donde aparece la comprensión. Y la comprensión es lo que te libera, es lo que te libera, porque si no, no estás libre. Estás en el barullo, en el vórtice de la tormenta y no sabes realmente lo que está pasando.
El barullo es una excelente definición porque te da esa imagen de que está, hay de todo, pero desordenado, y entonces te aturdís más que entender. Y yo creo que estamos en una época, con esto que hablábamos del Zoom, con lo que pasa con las redes, te aturdís, pero no entendés. Y te digo, ya que prendiste los motores... y te pusiste el casco, en política internacional eso es mucho más importante.
Sí, y hay también.
Porque, pero hay tremendo barullo. Y además, la gente no necesariamente entiende la conexión entre la política internacional y la vida cotidiana, que es relativamente más fácil de entender en una noticia nacional. Sin embargo, lo decían ustedes recién, es absolutamente clave para Uruguay entender la política internacional porque nos va a afectar directamente. Y es otro de estos elementos de tu definición de mundos paralelos, ¿no? Es como que hubiera mundos paralelos, sí. Uno afuera de nuestro país y otro adentro, y si no lo logramos conectar, y si no construimos puentes, qué buena definición, ¿eh? En cualquier momento cambiale el nombre del programa y de Punto de Encuentro, que es un excelente nombre, ya vale construcción de puentes, porque si no construimos puentes estamos fritos.
Sí.
Estamos fritos. Si no construimos puentes entre el mundo y Uruguay, entre los sectores de la sociedad, entre sectores de la política, o sea, la grieta, que es lo contrario al puente, es un riesgo enorme, enorme, cultural, político, social, económico, y en el caso de lo que yo hablo, de lo que yo me dedico, también es una necesidad construir un puente entre lo que pasa en el mundo, entre lo que pasa en la región y lo que nos pasa a nosotros en nuestro país. Que si no nos damos cuenta de esa interdependencia, miremos la pandemia, miremos la crisis sanitaria. En enero, febrero de este año, mirábamos el fenómeno en China como si fuera, por cierto que está lejos, ¿no? Pero sí. Como si fuera algo que nunca nos iba a tocar. Y se terminó metiendo en nuestras casas, en nuestras escuelas, en nuestros trabajos.
Con nuestro abuelo, con nuestro abuelito se terminó metiendo.
Exacto, ¿entendés? Entonces, si será interdependiente hoy la vida en el planeta y por lo tanto... entender la política exterior, entender lo que pasa, es también entender lo que nos va a pasar, lo que nos está pasando. Entonces, perdón este divague previo, pero...
No es ningún divague, es ir justamente a lo que está pasando. Y yo te quiero llevar ya, porque hablamos de barullo, hablamos de una situación que realmente es universal, porque esto es planetario, es universal, literalmente. Y el análisis contigo es un poco hacia dónde va rodando esta pelota grande... Hay unos advertencias de todos colores de los organismos internacionales respecto a América Latina y cómo va a quedar después de la pandemia. Parece ser que hay una flechita que nos empieza a apuntar con el tema número de pobres, miseria, necesidades, economías que van a quedar muy lastimadas. Y estamos acá, en este contexto, en un Uruguay que todavía tiene cifras aceptables, económicamente no está tan lastimado, pero está en la región.
Sí, una región que, como ustedes planteaban, está muy, muy difícil. Y yo lamento decir que algunos aspectos de la crisis recién están empezando. Algunos le llaman a eso confluencia de crisis, ¿no? Uh-huh. Empieza con la crisis sanitaria. Recordemos que antes de la pandemia ya habían empezado los estallidos sociales. Empezaron en Nicaragua, claro. Ecuador,
Chile,
Perú. Chile es el
raro
en esa lista, y además la sorpresa, ¿no? Ahora nos podemos meter un poco más de fondo, pero ¿sabés mi preocupación, Ano? Que a esa especie de situación estructural que ya tenía América Latina...
Lo aplacó la pandemia, pero está ahí.
Pero, mirá vos, lo aplacó en el sentido de la visibilidad, por ejemplo, de la protesta en las calles, pero en realidad la crisis sanitaria va a devenir en crisis económica, es inexorable... va a devenir luego en crisis social, y acá está el riesgo más grande, puede terminar en crisis institucional. Y uno observa que lo que está pasando en algunos países ya tiene esa especie de guión, de recorrido, ¿no? Porque uno, para tratar de salir de la noticia específica y tratar de entender un poco más, lo que uno va viendo es la falta de credibilidad de los sistemas políticos.
Sí.
Y esa sensación de que la gente empieza a percibir que las instituciones no le resuelven sus problemas. Entonces, la crisis sanitaria por momentos genera una especie de cortina de humo o de ¿cómo decirlo? Como de una especie de stand-by, de freezer, pero claro, cuando se combina con crisis económica y la gente empieza a decir, yo necesito comer, necesito trabajar, empieza a ver una crisis social, y yo creo que el final es la crisis institucional, porque la gente termina pateando todo, ¿no? Entonces, si uno observa eso que veníamos relatando pre-pandemia y lo suma ahora con esta con este contexto, lo que es muy difícil salir de ese círculo vicioso, ¿no? Entonces, sumémosle a todo eso el marco más general de América Latina, que es el continente más desigual, no el más pobre.
Sí.
Es decir, el más pobre del planeta es África, ¿no?
Sin duda.
Y también es muy desigual, pero el nuestro es muy desigual y no necesariamente pobre. Entonces, y yo digo esto porque cuando lleguemos a Chile nos vamos a dar cuenta que el problema en Chile no es tanto los niveles de pobreza y algunos indicadores que en el resto de América Latina son dramáticos, sino los niveles de desigualdad. El hartazgo que tuvo la gente, la sociedad, de ver cómo, mientras a algunos les iba tan mal a la mayoría, a algunos les iba muy bien.
Y demasiado bien, quizá.
Claro, pero yo me pongo ahí.
Bueno, y también una constitución que no pudieron cambiar, Álvaro.
Sí, que la hizo Pinochet.
Que la hizo Pinochet. Acá cumplimos 40 años el otro día, 40 años de aquel voto histórico que nos reivindicó con nosotros mismos. Ellos no pudieron.
Qué importante, lo que conmemoramos los otros días, ¿no? Porque
sí.
Ahí se marcó la capacidad de que la democracia luego pudiera efectivamente desplegarse. Y en Chile siempre quedó tutelada. Entonces, uno de los reflejos de desigualdad que hay en Chile, que la gente ve cotidianamente, es cómo el sector militar tiene privilegios que el resto de la sociedad no tiene. Entonces, esto también pasó en Estados Unidos. El fenómeno Trump, que el que lo simplifica no entiende nada, porque simplemente caricaturizar a Trump y ponerlo en un lugar que desde afuera lo vemos casi de manera ridícula, y el tipo acaba de tener 70 millones de votos, 5 millones más de votos que la elección anterior. Si no entendemos qué pasa con esa gente que hace esa opción a la cual no le lavaron el cerebro, está expresando algo y tiene mucho que ver también con
Bolsonaro,
la desigualdad.
Bolsonaro en Brasil.
Bolsonaro también.
Lo tenemos al lado, es vecino.
Nano, recorre Europa este asunto. de digamos la ultraderecha populista haciendo propuestas que son demagógicas, pero que conectan con una parte muy fuerte de la sociedad que termina transmitiendo y identificándose con esos personajes las broncas que tienen. Recordemos cuando en España se hablaba de indignados, ¿no?
Sí.
Esa palabra es muy buena como concepto, porque es gente enojada, frustrada, indignada. En Estados Unidos son los trabajadores.
Y la palabra, no te olvides que indignados habla de dignidad.
Exacto.
Indigno.
¿Qué le pasó a esa gente?
Esconde algo.
¿Por qué entraron en una situación no digna? Porque tiene que ver, sobre todo con la crisis del 2008, a que acá nos tocó poco, pero que nos llega ahora, con la lógica de la crisis del norte, que es el momento en que se salvan los bancos, o sea, es la burbuja, ¿se acuerdan, no? La burbuja financiera, inmobiliaria. ¿Qué pasa? Con esa crisis, que hasta Obama anunció que iba a meter gente presa y no entró uno solo en la cárcel,
sí,
de los ricos.
Son como los hombres que aparecieron en los botes del Titanic.
Sí, sí, esos que siempre tienen...
Esos muchachos que se pusieron peluca y se tiraron al bote, ¿no?
Salvado eso, que esa parte de la anatomía en la que se sientan, ¿no? Entonces...
Sí.
Esa lógica la gente lo vio en vivo y en directo, porque salvar bancos y salvar banqueros costó mucha plata, y esa plata salió de los impuestos que le cobran a la gente. Entonces, se privatizaron las ganancias y se socializaron las pérdidas. Y eso el norte lo vio, y lo vio hacer a gobiernos que habían dicho que iban a por ellos, a por los que habían creado esa burbuja, esa ruleta rusa internacional, y sin embargo los que terminaron pagando fueron las sociedades. Entonces la bronca se acumuló y está generando este tipo de respuestas en liderazgos que les prometen volver, por ejemplo, a hacer América grande, y si ustedes observan, los votos de Trump en Estados Unidos pertenecen a esos sectores de la sociedad.
Sí, a mí me hace acordar unos bigotitos recortados, ¿qué querés que te diga?
Bueno, y así empezó.
Así empezó, eso te digo.
Con una promesa de...
De grandeza.
De grandeza y sobre todo popular.
Sí.
Son dirigentes muy populares. ¿Qué vamos a decir? ¿Que no tienen votos? ¿Que ganan de una manera espuria? No, ganan con votos. Bolsonaro hoy sigue teniendo un altísimo nivel de adhesión, a pesar de que le fue muy mal electoralmente a los que a él le apoyaba. Pero la popularidad de él es muy alta. Entonces, cuidado con esto. Y en Chile y en Perú está pasando algo similar, es decir, es el descrédito hacia la política tradicional. Lo de Perú es una crisis estructural, ¿no? Si uno observa,
sí,
desde Pedro Kuczynski, quizá ni nos acordamos, pero Pedro Kuczynski es el electo originalmente, y luego es destituido por una causa de corrupción, y acá aparece otro elemento clave de descrédito de la política, ¿no? Si además de no resolver los problemas de la gente y empeorarse la situación de un país, se combina con el elemento de la corrupción, es bingo, ¿no? Es completo, y hace que la gente no crea en los partidos ni en los políticos. Entonces, ahí viene Martín Vizcarra, que era el vicepresidente, que logró estabilizar bastante el país, pero bueno, 9 de noviembre de este año, Congreso que lo destituye. Yo, miren, estoy bastante cerca de la situación peruana y aún así me cuesta entender esa dinámica. Imagínense a la gente que ve cómo
Barullo,
la política, claro, cómo los poderes, ¿no? El Congreso, imagínense, el Parlamento uruguayo, destituye al presidente. Es un conflicto de poderes, ¿no? Asume un miembro del Parlamento, Manuel Merín, un personaje impresentable. Empiezan las protestas, hay heridos, muertes, represión. Renuncia y empieza un vacío de poder. Se dan cuenta que en pocos días hubo tres presidentes en pocos días. Ahora es Francisco Sagasti, ¿no? ¿A ustedes no les hace acordar a Argentina esto? ¿Se acuerdan de Argentina en el 2001-2002?
Sí.
¿Cuál era la visión de la gente? Porque para mí eso es una síntesis de esa desconexión entre la sociedad y la política. ¿Qué decían los argentinos? Que se vayan todos. Es una frase, los argentinos son fantásticos, ¿no?, para construir,
sí,
esas imágenes y esas frases, ¿no? Que se vayan todos. Cuando llegamos a ese punto estamos en problemas. Por eso yo digo, crisis sanitaria, crisis económica, crisis social, y la crisis institucional tiene como síntesis esto, que se vayan todos. Entonces, ojalá Perú no tenga este final y que lo que resuelva, entre comillas, porque después le va a llevar mucho tiempo resolver esto que yo repito, es estructural, son las elecciones, porque tienen elecciones, por suerte, muy cerca, 11 de abril del 2021, que la verdad que uno no comprende cómo el sistema político fue capaz de abrir esta canilla que ahora no pueden cerrar, de generar esta crisis, porque el Congreso es esencialmente, el Parlamento, un espacio de los partidos políticos que votaron casi por unanimidad la destitución de Martín Vizcarra, incluso separándose mucho de la gente, porque las movilizaciones en las calles fueron a favor de Martín Vizcarra. Entonces, esos mismos partidos ahora no saben cómo salir del lío en el que se metieron, pero bueno, me parece que lo mejor, al menos desde la perspectiva uruguaya, que siempre nos ha gustado mucho que esa sea el final de la película, que sea con una elección, que sea con la gente decidiendo, que sea de una manera que reconstituya la confianza entre la población y la política, cosa que está mucho más difícil de arreglarse en Chile. Y vos decías una cosa que es verdad, nadie esperaba que fuera Chile uno de los que entrara en la lista de esa sucesión de crisis que se iba dando en América Latina. El primero que no lo esperaba era el presidente.
Sí, claro.
Porque hay un video de Piñera, pobre, que ya es un cadáver, Piñera, ¿no? Es un presidente sin poder. Lo peor que le puede pasar a un presidente en ejercicio es quedarse sin poder y tener que transitar
el mandato
dos
sin poder.
Años, sí. Claro, sin poder, ¿no? Entonces, hay un video que lo muestra diciendo, ¿se dan cuenta, chilenas y chilenos, en la región que vivimos, lo que está pasando en nuestro entorno, y nosotros aquí, como un oasis, esa palabra lo va a acompañar al final de su vida, ¿no?
Es una lápida.
Somos un oasis. Si se tendrán que cuidar los políticos de las cosas que dicen, si habrá que pensar lo lejos que están de la gente, lo lejos que están de la gente. ¿Cómo podía estar diciendo eso a 48 horas de que estallara una de las movilizaciones más grandes de la historia de Chile? Y nada de él después se comete otro error garrafal diciendo que era una guerra. ¿Una guerra con quién? Con su pueblo. Porque llegó a elucubrar de que era una influencia externa y había 2 millones de personas en la calle. Y cuando la gente fue convocada a votar, ahora el 25 de octubre, decidió con el 80% que querían cambiar la Constitución. Y votaron dos cosas, que querían cambiar la Constitución y que quería que fuera con voto directo de la gente y no a través de los partidos.
Bueno, esa segunda parte es muy llamativa.
Tremendo.
Muy llamativa. Lo votamos nosotros, ustedes no. Sí. Es muy raro eso y muy elocuente.
No confiamos en ustedes, ¿no?
Exacto, Andrés. Es como diciendo...
Nos engañaron muchas veces, no confiamos.
Den un paso al costado. Claro. Déjennos a nosotros. Ahora, claro, es un proceso complejo, ¿no? Porque
durísimo, sí.
Ahora, en abril recién, se eligen los 155 constitucionalistas, ¿no? Los miembros de la convención. Y la convención arranca en mayo del año que viene y termina en mayo del 2022.
Mientras tanto, entonces, Piñera tiene que gobernar, claro.
Qué buen punto, Trascontanano. ¿Cómo? Porque los problemas que llevaron a Chile a ese lugar están ahí.
Sí, claro.
Y entonces, es muy bueno que haya una forma de canalizar electoralmente y con procesos participativos, pero la vida sigue. Entonces, nadie garantiza que no estallen de vuelta las calles, las ciudades, las plazas, y lo que vimos en Chile además fue tremendo,
tremendo.
Porque realmente...
Los chilenos más son bravos, cuando se la quieren dar, se la dan los chilenos, se la dan en serio.
Y los bolivianos, sí. Yo te diría que son dos lugares donde... Lo de Bolivia es un caso que, yo digo para no estar siempre con pálidas, ¿no? Bolivia es increíble, porque ninguno podíamos imaginar que se iba a terminar laudando de una manera pacífica. Porque ¿qué pasó? En el medio estuvo la pandemia.
Sí,
que la pandemia, tanto en el caso chileno y en el caso, digamos, boliviano, y en algún sentido el peruano, en un momento, de alguna manera, durmió la situación, pero luego la profundiza. Entonces, por ejemplo, en Bolivia, significaba que una presidenta que no la había elegido nadie, iba postergando sistemáticamente las elecciones. Algo que tendría que haber ocurrido muy rápido. Porque yo creo que lo hablamos en una oportunidad con ustedes, está muy claro que la forma en que pretendió Evo Morales laudar la elección era impresentable.
Sí,
¿no?
Sí, lo hablamos contigo acá. Sí.
Lo que necesitaba claramente era decir, vamos de vuelta a una elección, lo hizo y lo hizo tarde, y después ya no tenía condiciones, pero cuando asume la presidenta, Yáñez, lo que tendría que haber hecho era inmediatamente hacer elecciones. Bueno, se fue demorando casi un año. una cosa vergonzosa. Entonces, nadie imaginaba que eso iba a terminar bien. Y sin embargo, terminó bien, por una elección. Bueno, ojalá Chile y Perú recorran el mismo camino. A mí me cuesta mucho imaginarlo, porque en los dos países hay mucha falta de credibilidad en el sistema político. Hay una crisis más de fondo, que tiene que ver con esto de la no representación, de una ruptura entre la sociedad y la política. Y ojo, porque ahí está la clave de la democracia.
Sí.
Y será imperfecta, pero hasta ahora no hay un sistema mejor.
Sí, la vieja
y
frase.
Entonces,
¿eh?
Sí, por favor, por favor.
Decime, yo no quiero que se...
experimentos con
sí,
esto.
No quiero que se nos vaya el tiempo sin preguntarte algo que a mí es lo que me da más temor, porque más allá de que la principal dependencia de Uruguay hoy económica sea un poco de Brasil, la mirada... El Río de la Plata, el tango, el idioma, es con este hermano argentino que tenemos histórico, hermano mayor, problemas que tenemos siempre, pero esa dependencia. Ahí hay 18 millones de pobres en la Argentina. ¿Qué ves tú? Ya hablamos un poco de Brasil. ¿Qué ves acá del otro lado?
Bueno, Argentina, justamente en un marco de estallidos y de caos en la región, hizo lo contrario, ¿no? Es como que va a contramano. Y logró, a través de una elección, de alguna manera estabilizar la situación institucional. Porque en realidad lo de Argentina parecía el final de Macri, ¿se acuerdan, no?
Sí, toda la que explotaba.
La, claro, deuda mediante. Y uno dice, bueno, conociendo a Argentina, esto... no hay quien lo controle. Sin embargo, de alguna manera la elección canalizó la frustración de la gente y la gente terminó apostando por esa salida electoral y produjo un cambio. La pregunta que yo me hice desde ese momento es cuánto se sostenía esa confianza en el sistema político si la situación seguía empeorando desde el punto de vista económico. Y, de vuelta, agreguen la pandemia ahora. Entonces... yo la siento como una bomba de tiempo, Argentina, sinceramente lo digo. Mirando un poco, y yo confío siempre mucho en observar los fenómenos sociales y culturales, todo lo que pasó con la muerte de Maradona, uno ahí tiene un termómetro de que hay potencialmente una cuestión de estallido, de nueva apertura de crisis, porque yo creo que cometió un error muy grande el gobierno en no saber manejar la sensibilidad popular con respecto a lo que pasó con Maradona, ¿no? Yo, a mí me gusta mucho el fútbol, considero que ese tipo de fenómenos populares representan muchísimo a la gente.
Sí, se podía haber hecho bien. Hecho bien hubiera sido fantástico.
Y no pueden haber cometido el error de encerrar a la gente en un lugar, por más que fuera simbólico, un homenaje en la Casa Rosada, pero debería haber habido un mecanismo mucho más popular, mucho más fácil de...
Era en un estadio, no hay vuelta, era en un estadio.
O recorriendo la calle. O sea, tenía que haber habido una forma en que no terminara la gente enojada, frustrada, cuando ya estaba triste, ¿no? Juntar tristeza con frustración es muy complicado.
Después de 9 meses de locura, ¿no? Pandémico.
Exacto,
¿no?
Exacto. Además... entonces, me parece que fue, le diría, una señal de que ahí hay dificultades para entender lo que está pasando con la sociedad. Este es, repito, es un problema del mundo entero, la desconexión entre la política y la sociedad, la dificultad para, la idea de que los políticos se aíslan de su sociedad, entonces no terminan interpretándola como para poder canalizar sus expectativas. Entonces, espero que no ocurra. Argentina, por supuesto, es por lejos el país más importante para Uruguay, en todos los sentidos. Nombrabas hoy lo comercial y lo económico, yo te agrego lo cultural, todo lo que significa esa interconexión que tenemos en muchísimos planos, además de una frontera. Entonces, si le va bien a Argentina, nos va bien a nosotros, no les quepa ninguna duda. Entonces, necesitamos ayudar a Argentina. Yo creo que tenemos un gobierno dispuesto a hacer eso, dispuesto a hacer eso. Yo fui muy crítico cuando estuve con ustedes de aquel tour mediático de la calle, comparando, de alguna, lo hacían los periodistas, ¿no? Comparar el manejo de la pandemia entre los dos países, eso no estaba bien, no era bueno, no ayudaba, pero bueno, ya tuvimos un encuentro que se demoró muchísimo, el encuentro de Anchorena, eso le hace muy bien a Argentina y le hace muy bien a Uruguay. Ahora tenemos, pongan atención en eso, a Bustillo haciendo un recorrido. Somos la presidencia pro tempore del Mercosur.
Eso te iba a preguntar, Álvaro, porque vos estuviste acá cuando Uruguay asumió la presidencia pro tempore. Había muchos desafíos, el presidente de la calle Pou levantó el teléfono, se comunicó con Angela Merkel. Estos seis meses se esperaba un protagonismo de Uruguay para tratar de encaminar este acuerdo. Se está terminando la presidencia de Uruguay y, bueno, Bustillo está en Bruselas. Está difícil de terminar con esto, ¿no?
Sí, no quiero ser muy pesimista, pero diría que no tengamos expectativa. Se está terminando la presidencia de Uruguay y la presidencia europea de Alemania, que tenía una visión muy potente a favor del acuerdo y que, por su ecuación política interna, en donde ha crecido mucho en toda Europa los partidos verdes, hay, digamos, muchas dificultades para que Europa apruebe esto, y encontraron la excusa perfecta, que es poner a Bolsonaro como el malo de la película, ¿no? Que lo, por supuesto, que yo no me voy a poner a defender a Bolsonaro, que ya se encarga solo de demostrar lo que es, pero para los europeos fue, sobre todo los franceses, que
claro, si necesitaban cosas, algo, se lo dimos.
Muy hipócritas, entonces les viene bárbaro que ponerse defensores del medio ambiente y hacer que Bolsonaro parezca, recuerden hasta el incidente de Bolsonaro con la esposa de Macron, ¿no? Entonces, a Bolsonaro no le falta nada, ¿no? Para alinear todos los macacos y hacer que al final la imagen de Brasil y de la política exterior, y por lo tanto del Mercosur, sea muy difícil de defender. Entonces, yo creo que hay que intentar salvar el acuerdo para que pueda haber una relación especial entre Europa y el Mercosur, que tiene mucho para fortalecerse recíprocamente en una forma de pensar el mundo, en una forma de pensar el mundo en democracia. Además, son los dos sectores, los dos bloques en el mundo que tienen muchas similitudes, pero bueno, como dice Andrés, se va cortando el tiempo. Yo creo que ya no hay condiciones para que ese acuerdo finalmente se apruebe, y lo que está haciendo Bustillo es tratando de que no se muera, y eso es muy importante. Piensen que, yo lo decía también sentado con ustedes, que el Mercosur, por más golpeado que está, es lo que nos va quedando para construir una capacidad de incidencia en un mundo que solo va a funcionar con bloques, y quien no tenga escala no pesa en el mundo, sobre todo en la disputa hoy entre Estados Unidos y China, donde ni siquiera Europa logra ubicarse con el tamaño y con la potencia que tiene. Imaginemos nosotros, países sueltos, si no somos capaces de tener, digamos, una posibilidad de unirnos y pesar más, ¿no? Entonces, la conversación entre Alberto Fernández y Bolsonaro es una buena noticia.
Sí.
Fue una conversación por este maldito Zoom, pero al menos se juntaron. Capaz que en ese caso el Zoom ayuda, porque no sé cómo harían para estar cara a cara.
No sé de qué se rieron tampoco, pero había risitas ahí.
Sí, pero viste, Nano, que el Zoom te da esa cosa un poquito más,
sí,
hipócrita,
distante,
¿no? De poder reírte, claro, pues. Que en lo otro, cuando estás ahí, viste, con carita...
Incómodo, claro, sí.
Está bravo, para que en un momento no transmitas no voy a decir el odio, pero el desprecio, que se tiene, sí, el desprecio, sí. Miren que las cosas que se han dicho son duras.
Sí.
Bolsonaro llegó a hablar del hijo de Alberto, sí, Fernández, ¿no? Entonces, estamos frente a liderazgos que no ayudan, ¿no?
Está lo idiomático, porque pero Bolsonaro habla en portugués y Fernández habla en español, ninguno va a hablar en el idioma del otro
y ninguno se baja, exactamente, ninguno se baja de esa sensación de decir, yo hablo el idioma mío y vos, si no me entendés, jodete. Entonces,
sí,
es todo complicado, y yo pensando, ¿no?, en esto último que estamos hablando, qué problema que tiene el mundo hoy con falta de liderazgo, ¿no?
Sí.
En el momento que más necesita.
¿Cuánto puede liderar Biden, Álvaro?
Y no suena, ¿no?, a un tipo capaz de... Claro, comparado con Trump, cualquier cosa es mejor. Pero, francamente, si uno observa personajes como Clinton, como Obama, pensando en el Partido Demócrata, ¿no? Biden no entusiasma, por no nombrar la edad. Yo que sé, vos te pensás en una persona que se puso a jugar con el perro y ya tuvo que...
se rompió huesos.
Entonces, hay un tema así generacional. Yo creo que, por ejemplo, en Chile, el arranque de todas las movilizaciones arranca por los estudiantes de secundaria. Arranca por el precio del metro. Arranca por los jóvenes en la calle, que son los que están más identificados con esa falta de conexión entre la política y la sociedad. No podés pretender representar a una sociedad con un promedio de edad de 30 años con una persona de 80. Es decir, es el presidente más viejo de la historia de Estados Unidos. Y sí, yo creo que eso no puede ser una buena noticia. Igual está armando un gobierno que ha tenido mucho cuidado en tener justamente más conexión, ¿no? Entonces aparece muchas más mujeres, mucho más jóvenes, mucho más negros y negras, latinos, es decir, claramente quieren compensar lo que no logran con la figura de Biden en el resto de la estructura de gobierno, pero eso es para el mercado interno, digamos, no para para su población. En lo que decía Andrés de que de la figura hacia el mundo, yo no lo veo con el carisma y sobre todo con la energía, ¿no? Y la posibilidad de la locura que debe ser la agenda de un presidente de Estados Unidos que debe vivir arriba de un avión. Por eso tiene un avión tan impresionante, ¿no? Y ahí ese sí que sería lindo manejarlo, Nano.
Sí, ese me daría un poco de miedo, te diría.
Bueno, sí, lo apuntan varios misiles, ¿no? Entonces,
sí, pero tiene un montón de secretitos que nadie sabe, ¿no? Un avión que podría irse al espacio, yo creo. Pero bueno, yo creo que con este panorama que tú das del mundo, de la región y del mundo, que es para Mafalda, evidentemente, yo creo que Mafalda lo sintetizaría muy bien.
En el mundo que me quiero bajar.
Exactamente. Cuanto más así está el mundo, más importante es poder comprender y poder ser consciente y poder bajar un cambio y decir dónde estoy yo, cuál es mi centro, dónde estoy, estoy acá en Uruguay, cuál es mi tema central, ir un poco a lo de uno, y empezar como a transitar el espiral hacia afuera, sin que el barullo te convierta en un demente sin cabeza. Esa es la idea.
Cuidar lo que tenemos, cuidar la democracia. Sabemos que hay cosas que pueden mejorar, que a veces nos sentimos también frustrados por los tiempos, pero cuidar eso que conseguimos hace 40 años cuando con el voto del no hicimos claramente una opción. Fue mi primer voto en la vida. Yo tenía 18 años recién
cumplidos. También.
Y no me olvido más porque
nunca más.
Para mí era una forma de expresarme que no había tenido en toda mi adolescencia. Entonces, cuidemos eso porque cuidemos sobre todo el diálogo, cuidemos los puentes, Nano.
Sí.
El tema de los puentes es clave.
Y hagámoslo, hagamos puentes, hagamos puentes.
Y eso es una tarea de todos, ¿eh? Es una tarea de los políticos, de la sociedad, es una tarea del sindicalismo, de los empresarios, es una tarea de los medios. Hay que evitar la polarización porque en las redes está instalada. Es un espacio que tiende a una polarización y a esto que hablábamos del barullo informático. Entonces, no es que mirando el mundo nos quedamos paralizados. Mirando el mundo lo que tenemos que hacer es aprender. El Uruguay tiene esa ventaja de la tortuga, ¿no? Vos hoy hablabas de la escala, del tamaño. Es una ventaja para estas cosas. También la forma en que transitamos, siempre llega un poco más tarde las cosas acá, pero eso a veces es una ventaja porque nos permite mirar cómo le fue a otros y no contaminarnos de algunas cosas que mejor dejar lejos.
Sin duda. Un placer esta conversa contigo, Álvaro Padrón.
Gracias a ustedes por invitarme.
Y por favor, estás continuo y plenamente invitado, así que en cualquier momento nos comunicamos de nuevo.
Pudiéndome sentar ahí.
Perfecto. Ya está, tu silla de cabecera está esperándote.
No sabía que era la cabecera, ¿eh?
Sí. Abrazo grandote, Álvaro. Que tengas buen día.
Ustedes.
Chao.
Gracias. Chao.